Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Polifónica. Hoy es 27 de enero y ya estamos listos para acompañarte en este programa. Sebastián Cecillón es nuestro productor. En controles está José Luis Vázquez. En redes sociales, Andrea González. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Te damos la bienvenida. Esperemos que te quedes el día de hoy con nosotros, que nos escuches. Y vamos a tener un programa con varias entrevistas. Estará con nosotros Vanessa García Leiva para platicarnos sobre su curso próximo, que se llama Novela Negra, Evolución del Género Policiaco. También estará con nosotros Julia González, jefa de difusión de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, porque bueno, ya viene esta primera temporada del año 2020, que va a estar dedicado a Beethoven. También estará con nosotros vía telefónica Artemio Rodríguez. Él es un grabador que tiene en este momento una exposición en la librería Carlos Fuentes. Entonces, para conocer un poco más sobre su trabajo. Y nuestro colaborador de este día, Jaime Aurelio Casillas, quien nos hablará sobre el tema, este tema que es el que nos impulsa y nos acerca muchas veces a las artes, el tema del goce estético. Así que quédate con nosotros y acompáñanos en esta aventura de Polifónica del día de hoy.
Órbita. La trayectoria de las noticias.
Y el viernes pasado platicábamos sobre estas entregas, la tercera entrega que se hace de la edición de los premios del público a lo mejor del teatro, y esto se llevó a cabo el sábado pasado para festejar a los creadores escénicos tapatíos que trabajaron durante todo el año 2019 y que ofrecieron alrededor de 259 funciones entre todos ellos. Y bueno, pues este año la tradicional estatuilla de butaca realizada por el artista plástico Adrián Guerrero, que es entregada a cada uno de los ganadores de las categorías propuestas, fue intervenida por otros 6 artistas que imprimieron también su toque en cada uno de los galardones. En esta edición de estos premios, pues la obra que se llevó más galardones fue Risaikuru, que se llevó 5 de los 11 de estas 11 preseas. Risaikuru se llevó los siguientes galardones: Manu García como mejor actor, Utopía Laboratorio Diseño como mejor escenografía, Alondra García mejor vestuario y bueno, también también se llevaron a la mejor puesta en escena. En una corona para Claudia, Luisa Cortés se llevó el reconocimiento de mejor actriz, Mauricio Cedeño el de mejor dirección, Rubén Flores también el de mejor diseño de imagen publicitaria e Iker Azcoitia y Ricky Fan por el mejor texto dramático. Armando Amezcua se lleva mejor iluminación por Freak Show y José Daniel Morales como el embajador del teatro. Él fue José Daniel Morales, el espectador que asistió al mayor número de producciones y bueno, pues el reconocimiento que se le da es para que pueda tener un pase para todo el año de accesos gratis a ver todas las funciones que desea. Así que, pues, felicidades a todos ellos y estos reconocimientos que entrega la Universidad de Guadalajara a través de Cultura UDG. Esto con información del diario El Informador. La cinta Dolor y Gloria, dirigida por Pedro Almodóvar, fue reconocida como mejor película en los premios Goya, los cuales realizaron su edición número 34 también el pasado sábado y en los que se reconoce el trabajo de este director español. Al recoger el premio en la categoría de mejor director, Almodóvar se mostró conmovido con el discurso que Antonio Banderas expresó en su honor. El director reconoció que así como el proceso de escribir guiones en solitario es fundamental, también lo es trabajar en conjunto, por lo que agradeció apoyo a cada uno de los involucrados en la creación de su más reciente trabajo cinematográfico. Y también aprovecho para explicar que el cine español está atravesando un buen momento, pero también tiene zonas minúsculas, por lo que invitó al Estado, refiriéndose a España, a apoyar el cine de autor e independiente, que se hace, bueno, al margen de todas estas plataformas, pues también considera que esto es el futuro. Esto con información del diario La Razón. Y bueno, Guillermo Arriaga recibió el premio Alfaguara, este premio 2020, por su novela Salvar el Fuego. Es una novela polifónica que narra con intensidad y con excepcional dinamismo una historia de violencia en el México contemporáneo, donde el amor y la redención aún son posibles. El autor se sirve tanto de una extraordinaria fuerza visual como de la recreación y reinvención del lenguaje coloquial para lograr una obra de inquietante verosimilitud. Los distintos planos narrativos tienen como hilo conductor el cuerpo humano, motivo de celebración y expuesto a numerosos excesos. Esto es lo que dice el acta de jurado leída por Juan Villoro en Madrid, España. Esta novela se escribió durante 4 años y medio y bueno, pues fue elegida de manera unánime de entre 7 que resultaron finalistas. 602 respondieron a la convocatoria y bueno, pues él fue el ganador, con lo que se hizo acreedor a un monto de $175,000. Y bueno, pues Arriaga es el cuarto mexicano en obtener este premio. Los anteriores ganadores fueron Elena Poniatowska en el 2001 por su libro La piel del cielo, Javier Velasco en el 2003 por Diablo guardián, Jorge Volpi en 2018 con una novela criminal. Y bueno, pues ahora Guillermo Arriaga se convierte en este cuarto ganador del premio Alfaguara. Esto con información de Milenio. Y bueno, se publica un libro de Ruiz Sánchez y dice que es concebido como una composición musical. El libro se llama Dicen las jacarandas, del poeta Alberto Ruiz Sánchez. Es un concierto en torno a las flores lilas que transforman sombras, sueños y destinos con el viento entre las hojas. A propósito de esta obra, la más reciente obra, el también ensayista y editor comenta: en el libro hay momentos en que la poesía da forma a un universo musical. Por ejemplo, la primera parte, Apariciones, es la obertura de ese concierto floral. Después cambia el tono en el segundo apartado titulado Calle Afuera, donde están presentes los sonidos de la ciudad y la jacaranda es un instrumento de percusión floreciente. Y bueno, pues también el libro es una composición y a veces un relato donde los protagonistas son los árboles y las flores, pero el público participa como alguien que escucha. Y la conclusión se deriva en esa acción y esto se puede leer en el apartado Cívicas, donde se menciona a Aurelio Asiain, quien propone cultivar las jacarandas y aprender a venerarlas como hacen los japoneses con los cerezos, ya que seríamos mejores ciudadanos. Y bueno, pues el autor sostiene que en el libro que las jacarandas llegaron al país por un encargo al florista y jardinero Yashiro Matsumoto, quien las trajo desde Brasil. Y bueno, pues este libro, Dicen las jacarandas, que se publicó por Ediciones Era, se va a presentar el próximo 27 de febrero allá en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Esto con información de La Jornada. Y hasta aquí llegamos con nuestras noticias del día de hoy. Nos vamos a escuchar algo de música Outer Space con esto que se llama You Won't Let Go of My Line.
You set out on your own, set motion to a rolling stone. A day, a week, a month, and then you made your way back home again. You won't let go, you won't let go of my line. You won't let go, you won't let go of my line. You've done your work and tried your best to fill the void of loneliness. Polish that old stepping stone and take it with you where you go. You won't let go of my line.
Continuamos en Polifónica y hoy vamos a platicarles sobre este curso, taller de novela negra, evolución del género policiaco. ¿Cómo estás, Vanessa García Leiva?
Hola, ¿qué tal, Ceci? ¿Cómo están? Gracias por la invitación aquí a Radio Universidad de Guadalajara. Me encanta venir para acá.
No, pues nosotros más contentos. Además, Vanessa es nuestra colaboradora, pero bueno, siempre nos envía sus colaboraciones grabadas.
Sí.
Así que siempre, pues, celebrar que cuando nos vemos acá en cabina.
Sí, exacto.
Ya estás preparando este siguiente taller que vas a dar en la librería José Luis Martínez. Cuéntanos un poco de este, pues, de este curso. ¿Para quién está dirigido? ¿Qué es lo que vamos, lo que se puede ver?
Sí, fíjate que, bueno, este es el tercer curso que doy ahí en la librería del Fondo de Cultura. Y bueno, he estado dando cursos que tienen que ver con mis pasiones literarias. Ya di un curso sobre literatura de terror, que es algo que me encanta, y uno de ciencia ficción. Pero otro de mis amores, digamos, dentro de la literatura es la literatura policiaca. Entonces, bueno, dije, voy a dar este curso porque también es algo que me gusta muchísimo, la literatura criminal, la literatura de misterio. Y bueno, es lo que estamos ahorita ofreciendo para el día 10 de febrero. Vamos a iniciar el lunes 10 de febrero a las 5:30 de la tarde. Vamos a tener 8 sesiones a partir de ese día. Van a ser 8 lunes. Y lo que se pretende es ver, digamos, un poquito, pues la historia de la literatura criminal, desde la literatura clásica, esta literatura que tenía que ver más con lo deductivo, ¿no?, con los detectives, hasta llegar a la novela ya más actual. La evolución del género se ha ido por el lado, pues, más, digamos, más duro, ¿no? Toda esta parte criminal ya con otro tipo de, ya no solamente el detective deductivo, sino, digamos, el detective que ya esa línea entre la moral y la ética ya no están tan bien definidas como los detectives clásicos. Entonces vamos a hacer un viaje, digamos, por todos estos temas, un poco esclareciendo las características de cada género y también sus exponentes principales, ¿no? Los escritores que han hecho del género, pues, lo que es uno de los géneros, pues, más gustados.
¿A quiénes vas a revisar?
Pues vamos a iniciar así con los detectives clásicos. El padre, digamos que en un consenso, el padre del género es Edgar Allan Poe, que pues fue un genio no solamente dentro de la literatura del terror, incluso, podría decir que sé que también del relato de ciencia ficción, sino también fue el padre de la literatura del relato policiaco. Entonces ahí empieza todo con Edgar Allan Poe y vamos a estar revisando a este autor con un par de cuentos. Y claro, también nos forzosamente tenemos que revisar al detective más famoso de todos los tiempos, que es Sherlock Holmes, que bueno, fue un fenómeno en su tiempo, fue un fenómeno en su tiempo y un fenómeno ahorita en el siglo XXI todavía se hacen adaptaciones de las obras de Sir Arthur Conan Doyle con este personaje, películas, series, entonces, claro, poniéndolo, digamos, en un contexto actual en algunos casos, ¿no? Pero todavía sigue fascinando a las audiencias, ¿no? Entonces vamos a revisar un poquito la historia también de Sherlock Holmes y cómo es que se hace tan popular, ¿no? Y la historia tan particular también que tiene el autor Sir Arthur Conan Doyle con este personaje que no era de sus favoritos, la verdad. Y curiosamente fue con el que más, con el que más tuvo éxito, ¿no? Paradójicamente. Entonces vamos a revisar esos autores clásicos. Nos vamos a ir también, vamos a revisar autoras que también luego dentro de este tipo de literatura, la gente dice, bueno, pero las mujeres escriben literatura criminal, claro que sí, ¿no? Nos vamos a ir desde la clásica maestra de todas, que es la señora Agatha Christie. Vamos a ver también a P.D. James y a Patricia Highsmith, que son también, digamos, escritoras iconos de este tipo de literatura. Y bueno, vamos a revisar otros autores también que son muy conocidos de la literatura, ya la literatura, digamos, norteamericana más cruda, que son Dashiell Hammett y Raymond Chandler. Vamos a también estar revisando toda esa parte ya de la literatura policiaca, pero ya más actual.
Y ahorita que nos platicas de todo lo que van a estar viendo, Vanet, me imagino esta parte cuando uno dice, quiero entrar a ciertos géneros, a conocer esa literatura, pero de repente se necesita un método, o sea, un grupo, una estructura de estudio. Entonces, en este caso, pues es una gran oportunidad para hacer toda esta revisión de esta manera, una manera estructurada, ¿no?
Sí, lo que hacemos en estas sesiones es, yo les voy dando un poco de teoría para que ellos puedan revisar cuáles son, digamos, los elementos característicos de los géneros y de cada cuento, porque, bueno, también cada autor tiene su manera de escribir y eso, pero hay ciertas coincidencias, ¿no? Ciertos elementos que son comunes a los escritores de género policiaco o de literatura criminal. Entonces vamos a estar revisando como cuáles son estos elementos, ¿no? Los personajes también más, que son fáciles de ubicar, ¿no? Por ejemplo, los criminales, el detective o el policía, ¿no? La figura de la femme fatale, que es también tan característica de esta novela criminal, ¿no? Que son estas mujeres, hermosas, pero también pueden ser muy letales, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos estos elementos son muy característicos de la novela criminal. Entonces, vamos a ver un poco cómo se desenvuelven dentro de la narrativa, qué aspecto juegan dentro de la trama y, bueno, pues algunas ciertas coincidencias, ¿no?, entre estos. Y, bueno, lo que hacemos es eso, dar como ciertas pautas y se hacen, pues, análisis y reflexión de las lecturas que se van haciendo semana con semana.
Bueno, y en ese caso, con todas estas lecturas, y ahora que estamos inmersos en una cantidad impresionante de series que tienen que ver con este género, ¿cómo las interpretas? ¿O qué relectura haces también de todos estos contenidos que se están ofreciendo? En el sentido de si falta algo, si no falta, qué tan bien construidas están cada una de ellas. O, bueno, son otras herramientas de análisis.
Sí, mira, la novela policíaca lo que tiene es que se ha ido evolucionando en pues lo que es la novela criminal, pero por ejemplo, se puede ver mucho toda esa evolución en las series, como tú mencionas, por ejemplo, en las series de televisión, ¿no? Estas que se hicieron hace 15, 20 años, muy famosas, todos los de CSI, ¿no? Todos los, estas series criminales que, bueno, se hicieron un montón. La que más recuerdo yo es la de CSI, que aparte de CSI había como tres tipos diferentes, ¿no? En Nueva York, en Miami y en no sé qué. Y otros que eran misterios médicos, por ejemplo, ¿no? O sea, el género ha evolucionado mucho por ahí, por las series de televisión. Y creo que tiene mucho que dar, ¿no? Hay también, por ejemplo, esto que se ha ido de cuestiones ya médicas, ¿no? Que ya no se resuelven casos criminales, sino se aplican, digamos, los elementos de la novela policíaca deductiva a esclarecer, pues, una enfermedad, ¿no? Como el Dr. House, que fue muy famoso también en su tiempo. Ha evolucionado también hay un, que lo vamos a ver también un poquito en las sesiones de este curso, que es la novela policíaca latina, que tiene que ver más con misterios antiguos, ¿no? Como estas novelas de Dan Brown, ¿no? El Código Da Vinci y todo eso, que tiene que ver más con misterios que tienen que ver con la antigüedad, ¿no? En la antigüedad. Entonces es otro tipo de novela policíaca, pero sigue teniendo esos elementos. Entonces que son cosas como un poquito más actuales y hacia dónde se ha ido ramificando este género. Y pues hasta ya la novela aquí en México, pues el tema del narco también es muy, pues ha proliferado mucho. Yo eso sí no lo toco, no es un tema que me guste mucho, entonces no me meto mucho en eso, pero en el caso mexicano se puede ver hasta dónde llega la novela criminal, ¿no?
Perfecto, pues esta es una gran oportunidad por acercarnos, sobre todo, como mencionas, a los clásicos, conocer esta, pues el inicio de toda esta estructura y pues tener esa ese acompañamiento, ¿no? Tanto del grupo como, por supuesto, de la tallerista.
Sí, las sesiones se ponen muy interesantes. La verdad es que luego hay, se crea siempre polémica y demás. Entonces, las sesiones son muy, muy divertidas. Entonces, para quien guste, pues me pueden escribir, me pueden encontrar, en el Facebook, estoy como Vanessa García Leiva, tal cual, ahí me pueden contactar, o también al correo electrónico de literatura.jalisco@gmail.com, si quieren más detalles del curso.
Perfecto, entonces inician el próximo, en 15 días, el lunes 10 de febrero. ¿De qué hora a qué hora?
Va a ser de 5 a 6 y media.
5 a 6 y media.
Sí, ahí por Chapultepec, en la librería del Fondo de Cultura Económica.
8 sesiones.
Uh-huh, 8 sesiones.
Perfecto. Vane, gracias. Muchísimas gracias por
Muchas
hacernos
gracias
esta invitación.
Gracias por la invitación y ahí estamos.
Y te seguimos escuchando acá en cada una de las colaboraciones y tus recomendaciones literarias.
Muy bien, gracias.
Vámonos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica.
Pues aquí estamos con Julia González, ella es jefa de difusión de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y entramos con un fragmentito de lo que va a ser parte de este programa de la temporada, de la primera temporada de este año 2020-2020. ¿Cómo estás, Julia? Muy buenos días.
Hola, Ceci, muy buenos días a todo el auditorio. Estoy muy, muy contenta de estar nuevamente aquí en cabina, de compartir contigo la invitación a toda la audiencia que nos acompañen precisamente a la inauguración de nuestra primera temporada 2020. Estamos de manteles largos. Como ustedes saben, nuestra Orquesta Filarmónica de Jalisco siempre se enorgullece de recibir a grandes talentos, no solamente internacionales de calidad magnífica y de primer mundo, sino que también nos enorgullecemos muchísimo de impulsar, de recibir y de proyectar los talentos consagrados y los nuevos talentos mexicanos y tapatíos. Y en esta ocasión, nuestro concierto inaugural recibe al maestro Jorge Federico Osorio, quien ya es una leyenda, un hombre, un maestro reconocido a nivel internacional por su cualidad tan virtuosa en la interpretación del piano. Justo lo que estábamos escuchando es lo que vamos a escuchar este jueves 30 de enero a las 8:30 de la noche y el domingo 2 de febrero a las 12:30 del día en nuestra casa, el Teatro Degollado. Se trata del concierto para piano número 5, Emperador, de Beethoven. Nuestro programa y nuestra esta temporada está dedicada al 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, y precisamente este primer concierto tiene justo la interpretación del maestro Jorge Federico Osorio con esta composición, y además vamos a escuchar la obertura número 3 de Beethoven, mejor conocida como Leonora, y la sinfonía número 5, la quinta de Beethoven, para abrir esta serie de conciertos, nuestra primera temporada, que va a abarcar hasta abril, así que tenemos 9 semanas repletas de talento, de virtuosismo, de excelente música, de uno de los rockstars de la música instrumental como es Beethoven, así que esperamos que nos puedan acompañar porque van a haber muchas, muchas sorpresas.
Van a ser entonces 9 semanas.
Así es.
¿Nos puedes adelantar un poquito del programa, de qué vamos a poder escuchar en toda esta temporada?
Sí, claro.
No, ahora sí que no semana por semana, pero algo así como para tener un panorama e ir, bueno, escuchando más todavía estas piezas.
Sí, claro, porque pueden incluso poner por ahí en Google, en YouTube, las melodías que vamos a compartir en nuestros conciertos, porque pues la mayoría a veces no asociamos el compositor o las obras, pero son mucho más cotidianas y familiares de lo que nos podemos imaginar. Vamos a escuchar, por ejemplo, Mamá la Oca de Ravel, que seguramente la hemos escuchado en alguna ocasión, el concierto para flauta de Nielsen, vamos a escuchar el concierto para piano 1 de Beethoven y la sinfonía 7 de Prokofiev, no todo va a ser Beethoven,
okay.
La sinfonía 9 de Bruckner, por ejemplo, vamos a tener solistas violín, flauta, trompeta, viola, Tierra de Temporal de Moncayo, Danzas Latinas de Oscar, el concierto para trompeta de Arturo Sandoval, viene Pacho Flores, que también es un intérprete de la trompeta destacado internacionalmente y laureado también a nivel internacional. Vamos a tener la primera de Mahler, la primera sinfonía de Mahler, conocida como El Titán. Vamos a también escuchar la sinfonía 2 de Schumann, por ejemplo. Entonces, como pueden darse cuenta, la sinfonía concertante para violín y viola de Mozart también. Tenemos ahora sí que un poco de todo. Vamos a escuchar a Mussorgsky. Lo conocemos por cuadros de una exposición, pero en esta ocasión vamos a escuchar la melodía Noche en la Árida Montaña, que también es hermosísima. La suite Pájaro de Fuego de Stravinsky, que él es tan intenso, tan fuerte, es maravilloso. Entonces, bueno, es un programa, una programación con muchos contrastes, muy ecléctico, donde vamos a escuchar no solamente, como pueden darse cuenta, compositores de varias épocas, sino que también pues intérpretes latinoamericanos, internacionales, mexicanos, tapatíos también.
Perfecto. Entonces está, de alguna manera, es como un homenaje a Beethoven, pero se van a escuchar piezas de otros compositores.
Sí.
Ah, perfecto. Muy bien. Entonces van a estar 9 semanas. Tenía por aquí también que tienen un programa incluyente y accesible. Cuéntanos de este programa.
Ay, sí, es muy interesante porque justo en este programa nosotros tenemos, para empezar, actividades gratuitas como son las charlas de apreciación musical. Todos los jueves a las 7 de la tarde-noche en la sala de cámara del Teatro Degollado. Está abierta para todo público, no necesitas tener tu boleto. Y hablamos acerca de lo que es la vida íntima de los compositores y de las obras, a dónde viajaron, de quién se enamoraron, qué sufrieron, todo eso. Pero los domingos, en el mismo lugar, la sala de cámara del Teatro Degollado, tenemos unas charlas multisensoriales, y que es esto, incluyentes, no es solamente a personas con capacidades diferentes o personas con alguna discapacidad visual, sino que todo el público puede ir y puede no solamente escuchar y apreciar, sino sentir la música, tocar los instrumentos. Son charlas en donde nosotros podemos impregnarnos a través de todas nuestras sensaciones de la música. Y justo en esta estrategia y en esta, pues ahora sí que en esta apertura que tenemos de querer que todos nos apropiemos de nuestra orquesta, justo también se asignan localidades especiales para personas con alguna discapacidad visual para que puedan disfrutar mucho mejor el concierto, que sabemos que el Teatro Degollado es uno de los teatros con mejor acústica a nivel internacional, y además este público tiene sus programas en braille también para que ellos puedan disfrutar completamente el concierto de una manera pues muy, muy particular.
Perfecto. Y tenemos un regalo, nos traes unos pases.
Sí, tenemos un pase doble para este jueves y otro pase doble para el domingo, para que puedan disfrutar con nosotros la presencia del maestro Jorge Federico Osorio. Él es un artista Steinway que sabemos que no cualquiera tiene el lujo y el privilegio de denominarse con esa calidad de interpretación internacional, la quinta de Beethoven, y bueno, qué mejor que en el concierto inaugural de una temporada muy, muy prometedora, que ojalá que tengan la oportunidad de meterse a nuestra página web, www.ofj.com.mx. Dense un clavado a la programación, van a escuchar piezas como en el cine, ¿no? Cuando vas y de repente son piezas que te tocan mucho las emociones, los sentimientos, y quieres llorar, hay melancolía, hay pasión, de todo vamos a escuchar, así que nos ayuda a revitalizar nuestra capacidad de asombro y es como un masaje auditivo. No sales igual que como entraste a nuestros conciertos, así que esperamos que nos acompañen y que disfruten con nosotros.
Bueno, es una gran oportunidad de asistir al Teatro Degollado. Les vamos a dar los teléfonos 31-34-22-22, extensiones 2801 a la 2803. También en el WhatsApp 33-20-53-69-75. Son dos pases dobles, uno para el jueves y otro para el domingo. Y estos pases se recogen directamente allá en el teatro. Entonces, bueno, ustedes nada más comuníquense. Va a ser aquí, vamos a hacer una lista y al final decimos quiénes son los ganadores. Y pues, como lo mencionas, Julia, ahí está la página. Ahí está la página de la Filarmónica para que ustedes vean con detalle cada uno de los programas para todas estas 9 semanas. Y bueno, pues siempre platicamos de todos los programas y todo, pero a veces nos falta platicar también sobre los músicos y sobre sus cantidades de trabajo, de horas y demás para preparar cada uno de estos conciertos. En este caso, ¿cuánto tiempo antes van planeando cada una de las... De los programas.
Bueno, esta temporada se confeccionó desde el año pasado y los músicos en lo particular estudian al menos 4 horas diarias para pues brindar la mejor interpretación. No por nada nuestra orquesta está considerada como una de las mejores de México y de Latinoamérica. Ustedes lo podrán constatar sintiendo y vibrando la música en el teatro. Cada semana ellos comienzan a ensayar el programa que se va a interpretar justo en curso de ese mismo periodo, pero sí ensayan, están siempre, ahora sí que sobreponiendo todas las piezas porque es un ritmo tan demandante.
Son 9 semanas intensas.
9 semanas, ajá, y una semana están ensayando y practicando 3 obras, la siguiente otras 3, y así consecutivamente. La maravilla que ustedes, si no han tenido la oportunidad de asistir a nuestros conciertos, y si ya han ido, podrán, pues ahora sí que darme la razón, los músicos se les nota cómo vibran, cómo disfrutan, cómo se apasionan, cómo se vuelcan cuando tocan los instrumentos. O sea, te contagian muchísimo de que cada uno lo vive y lo irradia de una manera tan particular que te genera una apreciación mucho más intensa y más nítida de las emociones y las sensaciones de cada melodía. Y además, bueno, recordemos que no solamente es la semana que ensayan y que brindan el concierto, ellos han entregado toda una vida para que nosotros podamos escucharlos un par de horas. Y pues qué mejor que impregnarnos de este regalo, porque si recordamos que en los tiempos de Beethoven, por ejemplo, no había grabaciones, no había plataformas digitales para escuchar tus melodías favoritas una y otra vez. Anteriormente, ibas y buscabas al compositor que te gustaba, que te cautivaba, y trataba el público de grabarse en la memoria cada una de las notas que interpretaba el músico en vivo, porque era una melodía y una experiencia efímera en el tiempo, pero indeleble en la memoria. Entonces, si ustedes asisten con esta apreciación a los conciertos y tratan de simplemente dejarse sumergir por las de estas melodías, va a ser una experiencia única, se los prometemos.
Y eso que mencionas, nosotros todo lo que estamos consumiendo culturalmente, sensorialmente, bueno, muchas de las cosas sabemos que las podemos encontrar en la red, que están a nuestra disposición para las veces que queramos escucharla, en reproducciones, por supuesto, no en vivo. Entonces, tener esta perspectiva, acercarnos a esta perspectiva de ¿Y qué tal si no hubiera ninguna forma de escuchar lo que vamos a escuchar en ese momento? Entonces, tal vez lo consumiríamos de una manera muy diferente.
Claro, y a lo mejor todos hemos escuchado alguna vez acordes o fragmentos de la Quinta de Beethoven, por ejemplo, pero nunca, a pesar de que es la misma melodía, el mismo tiempo, el mismo ritmo, etcétera, nunca se va a escuchar igual cómo la dirige un director a cómo la dirige otro. O el concierto que vamos a escuchar, el número 5, Emperador, no se escucha igual en las manos de un pianista de otras latitudes a la de Jorge Federico Osorio, que tiene toda una vida de reconocimientos y de dedicación, así que vale la pena darse la experiencia.
Perfecto, entonces ahí está la cita para este próximo jueves, el concierto inaugural, sí. A las 8:30.
A las 8:30 les recomendamos que lleguen a las 8 y más si no tienen la costumbre de comprar el boleto en línea, lo cual sí les recomendamos. Si van a llegar, que disfruten su experiencia y que la hagan un ritual desde el momento en que la agendan para que puedan disfrutar. El centro de noche es bellísimo, pero sabemos que se carga mucho el tráfico por allá. Así que vayan con tiempo porque iniciamos 8:30 puntual y para que no se queden en la taquilla esperando y que inicie el concierto.
Sí, eso tienes mucha razón. Hay que ir con bastante tiempo para llegar con calma y ingresar también.
Claro,
no perdernos absolutamente nada. Te agradecemos muchísimo,
gracias, Ceci.
Julia, por esta invitación y por nuestros regalos para los radioescuchas. Y pues ahí estaremos disfrutando de toda esta primera temporada.
Un gusto que nos acompañen, los esperamos.
Muchas gracias.
Gracias.
Vámonos a un corte de estación y regresamos.
Entre el arte y la creación. Policombinaciones fónicas sonoras. Took the devil's
Bueno, pues ahí está Pedro de Lyon. Y ahora nos vamos a ir con una entrevista. Artemio Rodríguez, tuvimos oportunidad de charlar con él vía telefónica y que nos platicara un poco sobre esta exposición que tiene en este momento ahí en la galería de la librería Carlos Fuentes, Caminos Gráficos. Y como saben, pues es una galería, entonces dense una vuelta. Toda la obra también está en venta y ojalá que les guste. Vamos a escuchar esta charla con Artemio Rodríguez. Y continuamos aquí en Polifónica y esta mañana me da mucho gusto charlar con Artemio Rodríguez, quien es grabador. Artemio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Gracias a ti. Artemio, me gustaría que primero nos platicaras un poco sobre tu trabajo. ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente y hacia dónde estás dirigiendo en este momento de tu carrera tus pasos?
Bueno, yo soy grabador, como bien mencionas. Empecé mi carrera más bien en la imprenta, en una imprenta tradicional que se llama Taller Martín Pescador, que está en Tacámbaro, y a través de la imprenta llegué al grabado. Bueno, he trabajado aquí en México, aunque formalmente mi carrera empezó en Estados Unidos, en Los Ángeles, y ahora estoy de regreso aquí en México, y bueno, hago de un poco de todo, ¿no? Obra para galería y también para ilustrar libros. Y en este caso, bueno, tenemos una exposición ahí en la librería Carlos Fuentes, ahí en Guadalajara.
Nos gustaría que nos platicaras más de esta exposición. ¿Qué se está exhibiendo en este momento?
Bueno, es una retrospectiva breve, porque no entró mucha obra, pero abarca desde mis inicios y hay una pieza muy grande que mide más o menos como unos 3 metros por 3 metros, que es un grabado en madera que realicé en Hawái, en una residencia que hice allá, que se llama El Triunfo de la Muerte. Y hay un poquito de todo, hay también serigrafías, hay algunos libros que he ilustrado y pues mucha obra gráfica para de diversos tamaños.
¿Hasta cuándo va a estar en exhibición?
Va a estar hasta finales de marzo.
Entonces vamos a tener todavía oportunidad de verla. Nos gustaría que nos describieras un poco tu trabajo, porque, bueno, estamos en radio, entonces para ir imaginando cuáles son esos paisajes o cuáles son esos temas o personajes que te interesan.
Sí, mi obra gráfica es muy muy sencilla, muy directa. Uso la más directa de las técnicas, que es el grabado en linóleo o en madera. Casi toda mi obra es en blanco y negro. Entonces, mis orígenes como grabador, como te decía, es de la imprenta. Entonces, mi inspiración fue el grabado medieval, el grabado antiguo, que era muy directo, muy muy claro. No hay mucho detalle, digamos, superfluo, sino es todo es información. Entonces, mis temas son un poco de todo. Hay cosas políticas, hay cosas sociales y hay cosas también simplemente poéticas, por llamarles de algún modo. Entonces, estoy muy influenciado por la literatura, entonces me gusta mucho decir cosas, ¿no? No es nada más el efecto visual o un capricho estético, sino me gusta decir cosas dentro de los grabados, entonces muchas veces son muy recargados, de algún modo muy barrocos, y pues no sé qué más decir.
Y en este camino, porque sabemos que, bueno, nos cuentas que estuviste viviendo en Estados Unidos y regresas, ¿qué hay de esta parte de lo que quieres decir ahora que estás en México nuevamente?
Pues ha sido un cambio muy muy interesante, ¿no? De estar en Estados Unidos, crear obra en esta nostalgia, en esta lejanía, y ahora de regreso a México, entonces la búsqueda es otra, ¿no? Es más comunicarse con la gente de aquí donde vivo. Yo vivo en la región de Pátzcuaro, en la región del lago de Pátzcuaro, y entonces en eso estamos, ¿no? Más bien en la búsqueda de qué hacer con la comunidad local y comunicarse con ella, ¿no? Y bueno, continuar haciendo obra gráfica.
Perfecto. ¿Y qué proyectos tienes para este año? ¿Qué viene? Porque bueno, aquí está la exposición hasta marzo, pero ¿qué sigue como parte de tu trabajo en todos los terrenos?
Pues mira, tuve la fortuna, bueno, todavía la tengo, de que tengo esta beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, del FONCA. Ese es mi tercer año, ya se me va a terminar. Entonces metí un proyecto muy ambicioso que es basado en el Jardín de las Delicias de Bosch. Estoy trabajando, ese es un grabado muy, muy grande, mide más o menos como unos 4 metros de alto por 8 a lo ancho, y estoy trabajando eso, espero terminarlo pronto. Y la otra cosa es que fui uno de los artistas invitados a la Bienal FEMSA, que va a ser este año aquí en Morelia y Pátzcuaro. Entonces se va a empezar en octubre ya la exposición pública, y ahorita ya estamos trabajando el proyecto que voy a realizar. Pues en esas dos cosas estoy. Y aparte tenemos un proyecto de Biblioteca del Libro Ilustrado en Pátzcuaro, que es un proyecto público e independiente, y que es básicamente el rescate del libro yendo a tianguis, bazares, librerías de viejo, y haciendo una colección de libros ilustrados, pues que ha sido pues bien recibida y que estamos muy contentos de llevarla a cabo. Y de hecho nos han apoyado mucho ahí de Guadalajara. Hay una escuela de de joyería que se llama Hard to Find, hicieron un fundraiser y nos donaron cajas y cajas de libros. Así es que más o menos en eso andamos.
Pues ya tendremos entonces oportunidad también de ver el resultado de todos estos trabajos. Ojalá, bueno, si no es en Guadalajara, que sepamos en dónde se estarán exhibiendo para seguir un poco más de cerca pues lo que estás realizando. Entonces hasta marzo se queda la exposición. Pues te agradecemos muchísimo, Artemio, por esta charla y estaremos, te digo, al pendiente de todo este trabajo.
Vale, gracias a ti. Bueno, ojalá y nos conozcamos por ahí.
Eso espero. Que estés muy bien, Artemio. Hasta luego.
Gracias.
Bien, pues no se pierdan la oportunidad de ver esta exposición y además de conocer la galería de la librería Carlos Fuentes. Nos vamos a ir ahora con la colaboración de Jaime Aurelio Casillas. Él nos cuenta sobre este tema, el goce estético. ¿Ustedes qué les gusta gozar estéticamente?
Exposiciones, el goce estético. Visitar una exposición es una forma de felicidad que se genera cuando el objeto artístico produce goce estético en el espectador que lo contempla. El objeto artístico es un libro, una película, una pintura o una instalación. El placer estético es esa emoción que nace cuando el objeto artístico nos conecta con su sentido y nuestro interior, pero también con la realidad en la que nos movemos. Los museos y las galerías juegan un papel fundamental, como toda la cultura, en la construcción espiritual y emocional de los ciudadanos. Son parte de la salud pública y del bienestar colectivo. Por eso, su sentido social es determinante. Son también casas de placer donde se busca ese goce estético. El goce estético no es algo obligatorio. Si al ciudadano no le interesa ir a ver exposiciones a los museos y galerías, está en su libre albedrío. El placer jamás es impuesto, menos el goce estético que produce una obra artística. El placer se procura. El objetivo de ir a ver una exposición no es para aumentar nuestro conocimiento sobre la historia del arte, sino el goce estético. Ese encuentro entre el objeto artístico y el espectador. Hay exposiciones que son aburridas. No vaya a una exposición porque se anuncian los medios de comunicación. El goce estético no es una moda para tener un tema de conversación. Es un asunto personal e íntimo. Enero es el mes que menos se visita los museos y las galerías. Los espectadores brillan por su ausencia y estas casas del placer estético se convierten en silenciosos monasterios de virginales objetos artísticos que esperan pacientes a que el frío y el ánimo de los visitantes tomen su mejor temperatura. Y qué desánimo, porque hay montadas algunas exposiciones a las que valdría la pena darte una vuelta. Entre ellas hay que visitar la exhibición Orozco, Siqueiros y Rivera, la exposición pendiente en el Museo de las Artes, y estando allí, ver Construyendo puentes en época de muros, mientras que en el Exconvento del Carmen podemos veranear en la muestra Queer a German Fall, la Ocupa Queer, y en el Museo de Arte Sacro, contemplar la exposición Ora et Labora, integración de arte y artesanías al servicio de la liturgia, conformada por artículos religiosos diseñados por Fray Gabriel Chávez de la Mora. El goce estético, como la felicidad, hay que buscarla, no llega sola. Las exposiciones no son el medio por excelencia para tener una experiencia artística y estética, pero sí una de las más consolidadas en el mundo contemporáneo. Si una exposición les interesa, acudan a verla. Si les resulta tediosa, salgan corriendo de inmediato. En algún momento habrá alguna exposición que verdaderamente los atrape. Mientras tanto, cuidado en convertirse en un cazacocteles en las exposiciones que confunden el goce estético con el etílico. Para Polifónica, Jaime Aurelio Casillas.
Cartografías. Traza tu mapa y disfruta la cultura de la ciudad.
La Galería Forum invita a la exposición Fábulas del Viaje, con obras del dúo de pintores mexicanos Salmón y Piña. abierta enero y febrero en Avenida Américas 1551, esquina Providencia. Entrada libre. Redescubriéndome. Taller de arte terapia impartido por la psicóloga clínica Roxana Chávez. Inicia este próximo 12 de febrero en 9 sesiones. Mayores informes al teléfono 33 18 25 13 83 o en la página de Instagram Roxana Chávez Villaseñor. Cultura Zapopan invita a la exposición Ciudad Jardín, 30 años de arte en la colonia Chapalita. Presidencia Municipal de Zapopan, abierta hasta el 2 de febrero. La entrada es libre.
Cartografías. Traza tu mapa y disfruta la cultura de la ciudad.
Bien, bueno, nos despedimos rápidamente. Tenemos los nombres de los ganadores. El pase para este jueves a la Orquesta Filarmónica de Jalisco se lo lleva Ignacio Pérez. Y para el domingo, Silvia Guerrero Nevares. Así que ya pueden pasar directamente allá. Tienen que estar media hora antes de los conciertos y ahí tendrán una mesa con las listas para que puedan reclamar su boleto. Y bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy en este programa de Polifónica. Que tengan un excelente inicio de semana. Nos escuchamos el miércoles.
¿Qué? Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.